¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Humedad 95%, temperatura 15 grados, 3 décimas. Murieron 24 personas y se registraron 840 casos nuevos en las últimas 24 horas. Según informó el Ministerio de Salud, ascienden a 632 las víctimas fatales y a 21.037 los infectados desde el inicio de la pandemia. El plan Remediar se transformó en una herramienta indispensable, así lo expresó la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, en comunicación con AM750.
El ahorro de bolsillo son 3.200 pesos. Es el 20% de una jubilación mínima. Es un ahorro, la verdad, que muy importante para 2.300.000 personas afiliadas de PAMI que hoy tienen que ir a la farmacia sin receta, porque la receta ahora es electrónica, o sea, no tienen que llevar papel, hemos instrumentado eso para que no tengan que ir y venir al médico. Y bueno, y afortunadamente sin el dinero que antes tenía que afrontar para los tratamientos crónicos, ¿no?
Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Trabajo están avanzando para verificar un protocolo. Al aire de AM750, el líder de la cartera, Mario Meoni, adelantó cuándo volverán los viajes y vuelos interprovinciales.
Respecto a los vuelos de cabotaje, tiene que ver con la situación de cómo se sigue expandiendo la ciudad de Buenos Aires y los destinos hacia el interior. Nosotros, de todas maneras, con Aerolíneas Argentinas y con la ANAC, que es el organismo de regulación, avanzamos en un protocolo. La semana que viene nos vamos a reunir con el Ministerio de Salud a los efectos de verificar si ese protocolo es correcto, porque entendemos que hay muchos destinos que, de manera con mucha menos frecuencia de las habituales, pero que seguramente se van a poder empezar a abrir a mediados de julio, fines de julio como máximo, y tendrá que ver también con la realidad de cada una de las provincias receptoras.
Para la defensora de niños, niñas y adolescentes, es acertado que los chicos bonaerenses puedan salir únicamente a acompañar a sus padres a hacer compras. Así lo afirmó Marisa Graham en diálogo con el informativo de las 7:50.
Los chicos más pequeños lo que extrañan no es la verdad salir a la calle a dar vueltas manzanas, aunque tampoco es que esté mal, pero más extrañan la escuela, más extrañan juntarse con sus compañeritos, más extrañan ir a la plaza. La respuesta al tema de las salidas de chicos que ofrece la provincia tiene que ver con que los chicos puedan salir con sus papás, acompañarlos, y es una salida también. Ninguna de las dos opciones resuelven lo que extrañan los niños. Nos parecen acertadas ambas decisiones, tanto la de la ciudad como la de la provincia.
Hubo errores de carga en los datos de más de 100.000 trabajadores de la salud para el cobro del bono de 20.000 pesos. Así lo precisó para las 7:50 la titular de Fesprosa, Fernanda Boriotti.
Los trabajadores y trabajadoras del sector salud estamos a la espera del pago del bono nacional de 20.000 pesos en 4 cuotas, que realmente viene muy atrasado. Esperábamos cobrarlo esta semana, pero ayer han llegado a distintas jurisdicciones una gran cantidad de errores en el cargado de los datos. Hay un 25% de los 431.000 trabajadores que iban a cobrar este bono que han sido mal cargados, son más de 100.000 personas. Así que esperando que este bono que se anunció en marzo pueda ser cobrado en los próximos días.
Por su parte, la titular del gremio bonaerense SICOP, Marta Márquez, señaló que en los hospitales de la provincia ya se cobraron dos tramos por acuerdo paritario.
En los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, por acuerdo paritario, todos y todas los y las trabajadoras cobramos ya dos de los tramos del bono estímulo. Pero la realidad es que en los municipios de la provincia de Buenos Aires casi nadie lo ha cobrado. y hay muchas provincias donde no lo cobró nadie. El reclamo es que todos y todas cobren y que lo hagan en tiempo y forma. Si este es el anuncio, esperamos que se concrete. Por ahora tenemos grandes dificultades.
El lunes comienza a regir el permiso para salir a correr en la ciudad. Será entre las 20 y las 8 horas. Para el informativo de las 7:50, el periodista especializado en running, Juan Martínez, indicó que debido al clima frío en esta época del año, suele registrarse una baja en la actividad.
La medida llega luego de reiterados pedidos de la comunidad y en especial del sector que nuclea a los grupos de entrenamiento que hay en la ciudad, cuya actividad económica se vio muy afectada en estos meses. Esta asociación de Running Teams presentó un protocolo en el que el argumento principal fue la necesidad de la actividad física como medida sanitaria. La actividad deportiva impacta en la salud mental. Esta época del año, por el clima frío, suele registrar una baja considerable en la cantidad de gente que sale a correr, por lo que en principio la medida no traería mayores riesgos de aglomeración. Va a ser importante en cualquier caso que los ritmos y distancias sean moderados, ya que todos venimos de varias semanas sin poder correr y el riesgo de lesiones en caso de forzar el cuerpo es más alto y el sistema de salud no está como para agregar más exigencias.
En Argentina cerraron 20.000 pymes por la pandemia. Leo Vilansky, de la Asociación de Empresarios Nacionales, aseguró que uno de cada cuatro empresas no abre y no vende.
Las que abren tienen caídas, el 80% informa que tiene caídas dramáticas de la renta. Por lo tanto, tampoco le sirve la situación de abrir en lugares donde hay transmisión comunitaria del virus. Solo los negocios empiezan a reactivar donde se pasa lo que sería la fase última de este dispositivo para el cuidado de la salud. ¿Y eso qué trae aparejado? Bueno, flagelos como que el 20% todavía de las pymes no pagó ni va a poder pagar el salario de mayo.
Chubut. Diputados de la UCR piden la remoción del fiscal que calificó una violación como desahogo sexual. En diálogo con la 7:50, Gustavo Mena se refirió al proyecto de resolución que presentó junto a sus pares de la Cámara Baja repudiando el hecho.
Hemos acompañado a la diputada Roxana Reyes junto a otros diputados y diputadas en un proyecto de resolución en el cual repudiamos la terminología, las expresiones empleadas por el fiscal de la causa, también la necesidad de que se aclare cómo es que se llega a ese acuerdo de juicio abreviado, cambiando la imputación original, que era por una figura de abuso agravado, que no hubiese permitido encasillar la situación en un juicio abreviado. Hay todavía pendiente una instancia, porque este tipo de acuerdos solo son válidos si son homologados.
Tucumán. Desde el lunes se autorizan reuniones familiares de no más de 10 personas. También abrirán bares y restaurantes que funcionen en lugares abiertos como parte de las habilitaciones dispuestas por el gobierno provincial.
Patria Grande.
Nuevo récord de muertes por coronavirus en Chile. Las autoridades sanitarias anunciaron 92 decesos en un día y 1.448 en total. Se pronostican para este fin de semana lluvias, el sábado durante todo el día habrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 17. Para el domingo hay baja probabilidad de lluvias y estará mayormente nublado con una mínima de 14 y una máxima de 18. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 95%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza aquí el programa titulado La Venganza Será Terrible. Sus conductores se encuentran en sus respectivos domicilios en compañía de sus familiares o solos, no lo sabemos. Yo en todo caso los saludo a ellos, que son Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo le va?
Aquí en esta tarde gris y triste.
Sí. Pero igual lo escucho muy muy entusiasta.
No estoy para nada entusiasta.
Bueno, no sé para qué le dije. Pero escuchaba así.
Sí, bueno, ahora me voy a corregir. Bien. Tenemos, el tema de hoy es el aburrimiento.
Uy, wow. Dios mío.
Es el tema del momento.
Bueno, después lo vamos a hacer patente en distintas circunstancias. Pero básicamente se trata de combatir al aburrimiento. El aburrimiento sobreviene cuando no aparece en el horizonte la posibilidad de un cambio.
Sí,
y entonces
sí, señor.
Uno se aburre. Esto sí, se hace más patente en los sucesos artísticos temporales. Por ejemplo, es más difícil que un cuadro sea aburrido. Puede ser que sea aburrido, pero no se hace tan patente como en un arte temporal, como un libro o una canción.
Sí, sí, señor. Necesita del tiempo el aburrimiento.
Claro, porque el aburrimiento está relacionado con el tiempo. Está relacionado con una colección de sucesos y donde no se ve el cambio. De todos modos, hay diseños que pueden ser aburridos, también por repetirse demasiado, por ser previsible, por sí. No augurar ninguna clase de novedad, la ausencia de toda sorpresa, de toda maravilla, etcétera, etcétera. Y acá se me envía de la Asociación Internacional de Viajeros Aburridos una serie de cosas para hacer en los trayectos largos. Los viajes largos, tanto sea en tren, en colectivo, etcétera.
No se me ocurre sí, en el transporte público.
Sí, sí. Sí.
Y todo así. De todos modos, yo quería preguntar antes de desarrollar el tema de esta asociación, ¿cómo se llevan ustedes con el aburrimiento, con el tedio, con la repetición? Con el embole en general.
Yo trato siempre de llevar distintos elementos que me distraigan para el viaje. Pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser carpetas con informes, pueden ser el celular con juegos.
Pero usted es de aburrirse, ¿es proclive al aburrimiento o se entretiene con cualquier cosa?
Por ejemplo, me entretengo con cualquier cosa.
Sí, yo también.
Yo también me entretengo fácil.
Sí, yo no me acuerdo.
Yo también me entretengo fácil.
Hasta mirando por la ventanilla.
¿Sabe lo que no me gusta? A mí me pasa al revés en los viajes. No me gusta la industria del entretenimiento compulsivo en los viajes.
No, yo tampoco, pantallas de películas.
Claro, películas que no quiero ver.
Pero es ridículo eso. Usted, bueno, depende de qué viaje haga.
Sí.
Pero si usted se hace un viaje por la costa Ligur, con él, el precipicio, el mar, los pueblos, ¿sí? No se va a poner a mirar una película. Bueno, ahora un viaje que usted hace muchas veces seguidas y que ya lo tiene podrido, a lo mejor se puede distraer del viaje con una película que lo pudra del mismo modo.
Claro, pero además me molesta esa industria del entretenedor. A veces hay animadores. A mí una vez me tocó viajar, hace varios años, muchos, fui a Córdoba en micro.
Sí. No me digas que había un entretenedor.
No, había algo increíble que nunca más me sucedió. Hacían sorteos.
Sigue estando eso.
En el micro. Sí, sigue existiendo el bingo. Compraba los números y sorteaban una radio, unos...
Un bingo, una cosa así.
Sí, un bingo.
Todo el viaje así. No, yo no participaba de eso.
Bueno, aquí hemos hecho muchas veces propuestas de cosas teatrales, por ejemplo.
Sí, ¿no? Señor.
En los viajes, los micros. Representar obras, la de Barranco...
Pero siempre la de Barranco hacen. Ya la sabemos de memoria, la de Barranco. Me tocó la ida y me toca la vuelta.
Tenemos que hacer siempre la misma. ¿Qué quiere que nos aprendemos 20 horas si el público cambia?
Sí, pero yo hago este viaje todos los meses, viajo dos veces por mes.
Ah, usted, pero que se da gente que viaja una sola vez.
Me estoy viendo las de Barranco todo el tiempo, señor.
Y que es la que mejor nos sale.
Sí, bueno. Bueno, otro viaje insólito, con esto es lo último que digo, de micros. Subí un micro que era espectacular.
No entiendo cómo puede ser espectacular un micro.
Todo nuevo.
A partir del cual el progreso de un micro es imposible e indeseable. Fíjese, por ejemplo, los micros de dos pisos. ¿A usted le parece un progreso eso? Le tengo que subir por una escalera para sentarme. Y después, cada curva que da, volcamos.
Sí.
No, pero me refiero a todo nuevo, impecable, asientos cómodos.
Sí.
Todo era maravilloso.
Sí.
Hasta que un señor empezó a andar el micro y un señor empezó a repartir Biblias que todos tomaban.
No sé lo que dijo.
Biblias. La Biblia, la Santa Biblia.
Ah, Biblias. Sí,
Biblias. Libros de Biblia.
Me pareció tan raro que creí que no había entendido.
Claro. Y al rato, este señor, al rato...
No me diga que empezó a predicar.
Sí, a rezar. Y todos rezaban.
¡No!
Todo el micro rezando.
No puede ser.
No, ¿pero qué compañía tomó?
¿Cuál? Claro.
Todo el viaje.
¿Qué? ¿Cómo se llamaba la empresa?
La empresa se llamaba... Expreso Albertino. Expreso Albertino o Alberino, algo así era.
Sí, bueno, verde.
Que era muy bueno el servicio, pero bueno.
Sí, tan bueno que... ¿Y rezaban para qué? ¿Iba muy ligero? Claro, porque por ahí hay alguna compañía que más allá de los 120 kilómetros por hora empezamos a rezar.
Claro, sí. No, nunca me sucedió tampoco. Esa sola vez...
¿Y usted qué hizo? ¿Rezó?
No, me pareció curioso.
Sí, claro, ¿cómo va a ser curioso? Y además, ¿qué pasa? ¿No había un asiento para ateos, algo así?
No tenían un servicio laico. Era un servicio así.
Claro, usted le hubiera dicho, ¿no hay servicio? ¿Opción laica?
No había.
Dice que viene atrás. Bájese,
déjame el de atrás.
Corneta. Era la opción laica, era esa. Bueno, vamos a ver qué dice este informe. 44 cosas o más, 88 cosas que puedes hacer para no aburrirte en trayectos largos. Y comenzamos con el tren.
Bueno.
¿Quién no ha viajado alguna vez en tren? Bla, 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 bla. Bueno, el tren. Primero, levántate todo lo que puedas. En el sentido de, abandona tu asiento.
Sí, claro.
Es la principal ventaja de viajar en tren, que uno se puede levantar, cambia de vagón. Qué mala costumbre, me cachen bien. Qué cosa, porque el tipo, para mí, que se sienta en un viaje largo, tanto sea en el buquebús, en el tren, se tiene que sentar y quedarse ahí, y quedar salvo una cosa muy rara. Pero no, hay gente que todavía no arrancó el micro, ya se levantó.
Ya cambió, sí.
Si hay baño, ya fue al baño. Si hay, qué sé yo, ¿cómo se llama ahí donde venden?
El buffet. El buffet.
Sí, ese, el buffet o el otro, el que venden el cosas free shop. Portadas, bueno.
El free shop.
El free shop, ese. Ya, bueno. Que dice, levántate lo que puedas. Es la principal ventaja de viajar en tren. Y paséate por el vagón, como si fueras el revisor, en busca de un golfillo que se hubiese colado. Ah, un chiste que hace.
Sí. Ah, bueno, pero avise
fuera chiste. Como si fueras el guarda.
Claro, claro. Mirando a todo el mundo por el pasillo.
Y ahora, si todos proceden de esa manera...
Claro, no hay nadie sentado. Es un
desastre.
Sí, sí. Acódate sobre las ventanas y contempla el paisaje, o sea, mira por la ventanilla, es la segunda cosa que hay que hacer, ¿no? Aprovechando para obstaculizar el paso de otros pasajeros, lo que dará pie a agradables conversaciones.
Ah.
Se refiere a los trenes europeos que tienen el pasillo junto a las ventanas. Eso es cuando hay... Los viejos trenes que tenían esos camarotes, que eran en realidad no camarotes con camas, sino con asientos. ¿Se entiende?
Claro, sí, enfrentados.
Sí. Compartimientos con asientos. Y del otro lado, un pasillo donde hay ventanillas. Bueno, acá te invitan a que te pongas a mirar por la ventanilla, obstaculices el paso general y converses con el obstaculizado.
Claro. Pero mire que muchas veces viene el chancho europeo.
Sí, sí.
Viene y le dice que no puede permanecer ahí.
Sí, lo cual a mí me parece que es mentira, uno puede. Pero el chancho europeo no. Es mucho peor que el inspector de acá, ¿eh?
Sí, sí, es incorruptible.
No, sí, son incorruptibles, son más vigilantes. Nosotros hemos tenido en este pequeño club que formamos, más de un inconveniente.
Sí,
una persona, ¿quién puede haber tenido un inconveniente con el guarda?
¿Usa sombrero?
No.
Sí, sí. Sí.
Pero podrían haber sido varios. Voy a salir
no, de no, pero, del sombrero. Así como sucedió, solo ese podría haber sido. Imagínate vos. Boleto.
Ah, bueno, claro, bueno. No.
Lo perdí.
No.
Bien. Despídete con la mano de la gente en las estaciones, aunque no conozcas a nadie. Eso está muy bien.
Sí, sí. ¿Y a quién saluda? Muy bien.
A cualquiera. Saluda.
A cualquiera.
Ah, como un político en campaña. Es
una cosa que casi me hace caer en manos de la mafia. Veníamos en un tren en Italia, enfrente, cualquiera. Y yo quedé en una estación, paró el tren, se detuvo, yo me asomé y quedé ahí cerca de la entrada. Estaba la puerta abierta, entraba. Y traté de preguntarle algo a un tipo.
Sí.
No sé qué. Y el tipo lo interpretó como que yo lo estaba cargando.
¡No!
Sí, sí. Era un tano. Y me di cuenta que estaba con varios tipos, un pelado.
Sí.
Y ¿qué pasa? Sí, me dice, ¿qué?
Sí, era el Capone.
Claro, no sé qué, y el tipo medio que se viene y arrancó el tren. Y bueno, entonces el tipo se tranquilizó, pero el tren, a unos 40 metros, se detuvo y empezó a andar para atrás.
¡No!
Que pero... fue cuando hice una maniobra para entrar en el ferry que te hace cruzar, claro, el estrecho de Messina. Ahí fue.
Pero volvió a estar...
Volvió y no, cuando volvió, cuando pasó frente al tipo, iba todo lo que era el tren ya.
Claro, claro.
Claro.
Pero mira si se sube y me mata. Porque por ahí...
¿Pero usted qué le dijo?
¿Qué va? No sé, yo le pregunté por algo así como por qué no arrancaba el tren.
Claro.
Y justo...
Bueno.
Algo así.
Pero se lo dijo un poco...
Le hice así, le hice un gesto...
Claro, no.
Y el tipo me empezó a preguntar, él, a vos, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué sé yo?
Claro.
Y me asusté mucho. Pero bueno, es una manera
nosotros,
de entretenerse.
Bueno, nosotros en la Argentina creemos que por el hecho, el solo hecho de juntar los dedos de la mano, ya hablamos italiano.
Sí, yo también creo eso.
Claro, y entonces, bueno, pero no. El tipo malinterpretó toda la situación.
Bueno, también puede, aprovechando que el tren arranca, gritarle cosas a los de abajo.
O, sí, ahora, mire si le pasa lo que le pasó a usted.
Me acuerdo en una película de Mario Monicelli, donde unos amigos iban a la estación, y cuando el tren arrancaba, a los que estaban asomados por la ventanilla, le daban un bife.
Sí, señor, me acuerdo.
Sí, bueno, no podían reaccionar. A Michi May se llamaba.
Sí.
Bueno, haz visitas constantes al vagón restaurante y apréndete el menú de memoria. Eso está muy bien. No hace falta comer nada porque los artículos son carísimos.
Sí.
¿Cuánto vale, por ejemplo, un sándwich de miga? 200.000 pesos.
No, ¿cómo va a valer eso? Más caro que el pasaje.
Sí. No más caro que el pasaje.
Pero es caro y encima es malo, en general.
Para usted es malo. A mí me encanta.
No.
No disfruto. Ese es el menú para mí. El menú que tenemos. Vamos, entonces nos comemos ahí unos sándwiches de queso que matan. Dice, escucha música... ahí con algún aparato que haya llevado. ¿Qué aparato se puede llevar?
No, con el mismo celular. A mí me encanta escuchar música.
Ah, claro, ahora se puede con el celular. Es mucho mejor que una radio.
Claro.
Yo, por ejemplo, en vez de escuchar Radio 750, hablo por celular con la gente.
No, pero puede escuchar a M750 en el celular.
En el celular. También. Tiene un cuadradito que dice 750.
Claro.
Que aparece tanto Víctor Hugo.
El gusto enorme.
Claro.
Los dos Villarruel.
El gusto enorme. No, los dos no. Hay uno que se fue de la radio, ¿eh?
Hay uno que lo echaron, sí, ahora que me acuerdo. Bueno.
Está en otra emisora.
Sí. Bueno, ¿qué más? Sigue, cosas para entretenerte en el tren. Bueno, en el tren no querés más, en avión, vamos a ver qué pasa en avión. Sin embargo, acá falta hacer amistades.
Sí, conversar con el de al lado.
Cierta clase de tren, el que tiene, que por ahí se pone de cuatro personas mirándose,
sí,
que por ahí con desconocidos, y a veces te toca una mesa en el medio, eso es bastante probable que te toque. Y cuidado porque ahí se puede hacer una gran amistad, ¿no?
Sí. Y conocer hasta una señorita, hay romances que empezaron.
Ah, romances, pero una señorita no es íntimo, porque está usted, la señorita, y enfrente dos giles que están ahí mirando.
Sí. Pero usted comienza la conversación y cuando llegan a, supongamos, Estación Retiro, ahí al final de todo le pide el teléfono y ahí sigue la otra parte.
No, o le dice dónde va, porque es muy raro que trabaje en la Estación Retiro, la mina. Entonces, dice, ¿para qué la duda? Le dice usted. Sí. Sin aire casual, así, ¿no? ¿Para qué la duda? Y la mina dice, bueno, voy acá hasta Florida y Charca. Bueno,
pero yo también.
Yo también, yo justamente. Claro. Mi segundo nombre es Florida y Charca.
No, bueno, ese.
Y van charlando, cruza la plaza. Qué hermoso cruzar la plaza. Bueno, pero eso ya no se lo podemos decir nosotros porque no entra en la categoría tren.
No, no. Es lo posterior, claro.
Avión. Otra cosa muy linda del tren cuando el viaje es largo. Largo y usted ha elegido un tren barato.
Sí.
Son los sándwiches. Son los sándwiches que lleva usted. El tren barato no tiene vagón restaurante.
No, no. A veces suben en alguna estación sobre un tipo
que vende sándwiches.
Sí.
Bueno. Pero usted por ahí saca, ¿cierto? Un maletín, puede ser un maletín.
Sí.
Sí.
Con unos sándwiches de milanesa.
Envueltos muy bien en un repasador.
Envueltos perfectamente, con gran prolijidad, ¿no es cierto? Saca uno y se lo empieza a comer, especialmente si hay alguna mina, usted lo saca, incluso con un salero que habrá tenido la precaución de llevar, levanta la tapa del pan, le echa un cacho de sal, mientras medio la mira la mina, ¿eh?
Sí, bueno.
Cuando hace el movimiento este así de la mano,
sí.
Creo que está sacudiendo el salero. Ahí.
No.
Quita la vista del salero. Para de moverlo.
Sí.
Sonríe y sigue sacudiendo más fuerte.
Creo que no sé si ese es. No sé si
está creo un dramatismo.
Cuando se está por comer el primer bocado, ¿cierto? Usted encara el sándwich, abre la boca grande, la va a abrir. Se detiene y dice, agarra otro sándwich que tiene envuelto y le dice, ¿gusta un sándwichito?
No sé si le va a aceptar.
Porque mientras usted se estuvo preparando, la mina ya está bañada de jugos gástricos.
No, bueno, ¿entiendes? Y sí, porque larga mucho olor.
Pablo, está que se muere de hambre. Y
yo que no el sándwich guardado.
Sí, dice, y lo agarra el sándwich. Y ahí después le tiene que dar bola.
Bueno, no sé si ocurren las cosas
sí,
así.
Sí, porque usted después le doy un sándwich, se lo morfa, y ahora que cierra el kiosco, ahora que se lo morfó.
No, por lo menos conversación le va a dar.
Ah, me tiene que dar.
Va a llegar algo.
Primero conversación.
Sí.
Bueno. Vamos,
sí, pero cuidado porque el sándwich, vio que el sándwich guardado en un tupper, por ejemplo,
sí,
concentra todos los olores que se esparcen también, a veces no son de lo más agradable. Si usted le pone
huevo duro, de lo más agradable, usted porque no le gusta esa comida. Un sándwich de milanesa.
¿A usted le gusta el olor a huevo cuando sale del tupper?
Me encanta, señor.
Bueno, entonces lo felicito, buen viaje.
Gracias. A la señorita también le gusta, no sé. Así que
bueno,
está masticando bien con una comida. Bueno, vamos al avión.
A ver.
Dice, identifica al resto de los pasajeros. Siempre son cosas para entretenerse, ¿no? Si ponen película, no sé cómo es esto, ¿eh? Identifica a los pasajeros.
No, como que los mire, que vaya viendo uno por uno quiénes son, algo así.
Claro, ¿con quién puede establecer? Pero en el avión uno no puede circular mucho.
No, no puede circular.
Le toca lo que le toca.
Si ponen películas, aprovechá los desplazamientos hasta el baño para espiar de soslayo la película que eligieron los otros pasajeros.
Claro, sí, pero qué divertido. Ya me estoy divirtiendo.
No es divertido. Regla universal, si está disponible alguna película de James Bond, el 50% de los pasajeros optarán por esa opción.
¿Y qué tiene que ver eso?
No,
eso es lo que estamos hablando.
Que así se divierte la gente.
Claro. Aprende datos sobre destinos a los que tal vez nunca viajes en la revista corporativa que hay en el avión.
Ah, las que van ahí en el avión.
Lee la revista.
Sí.
A mí me gusta leer la revista, ver cómo está hecho el avión.
A mí me gusta muchísimo eso.
Sí.
Y sabe qué, en las revistas, no sé por qué, en las revistas, por ejemplo, de aerolíneas, hay muchos avisos de clínicas de ojos. No sé por qué.
Ah, no sé.
Sí, puede ser, ¿eh?
Son todos de clínicas de ojos, tratamientos oculares, ojos, ojos y ojos.
Igual que en los pueblos de España cuando hay peluquerías, peluquerías y peluquerías. No sabemos por qué.
No sé.
Oviedo, por ejemplo. Oviedo es un lugar donde hay más peluquerías que en ningún otro lado. Y la gente...
¿Usted se cortó el pelo en Oviedo?
No.
Me imagino que deben ser peluquerías antiguas, porque es un pueblo muy antiguo.
Sí, pero las peluquerías son antiguas, pero la gente que se corta es la gente actual.
Sí, sí, ya sé. Pero digo, como esas barberías antiguas, los sillones grandes.
Sí, sí, de ese tipo son. Sí, son sí. No son como esas peluquerías nuevas que ponen en los barrios, recién puestas, y tienen una silla. Son como los restaurantes. Las peluquerías nuevas son como los restaurantes nuevos. O sea, no hay espejo, no hay. Un espejo por allá, pero la silla es una silla cualquiera.
Sí. Sí,
no
sí.
Hay los viejos enseres. Y bueno, en los restaurantes, el tipo quizá no sea peluquero tampoco. Y en
los restaurantes,
es seguro que el tipo no es mozo.
Claro, claro, claro.
No, bueno, ahora que mencionó...
Tiene una camisa a cuadro.
Ahora que mencionó los restaurantes nuevos, nosotros en Palermo con mi socio...
Sí...
Abrimos un nuevo bistró.
Sí, tomando ideas de Francia la sacamos.
Ah, sí. Sí.
Sí.
Y bueno, y decidimos llevar la vajilla nuestra de nuestros familiares. Entonces tenemos vasos de todos los distintos tamaños, colores.
Un paisano de cada pago.
Sí. Y sillas nuestras. Bueno, si no alcanza las sillas en una mesa, más o menos la gente se arregla con otra cosa.
Claro, y se puede sentar también. El tipo de una mesa se siente en el de la otra y así.
Así es.
Y se genera un clima fantástico. Un
clima horrible. Un clima de suspicacia.
No, se genera
un incómodo.
La gente tiene que esperar, como hacemos todo en el momento, hay mucha espera.
Claro. Y se tiene que acostumbrar. El buen restaurante requiere espera.
Mucho. Espere turno, tiene que sacar turno.
El pan lo hacemos recién horneado.
Ah, sí. Y te llaman por el nombre, ¿no es cierto? Me dijeron.
Sí.
Vos cuando entrás, anotás tu nombre de pila.
Sí.
Y entonces después, al rato, como a las 2 horas, viene un tipo y te dice, Lorenzo.
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
Lorenzo. Bueno, seguimos en el avión que nos está.
A ver.
Ponete al día sobre novedades en el campo de la belleza, los perfumes y la chocolatería con las páginas de las revistas dedicadas a venta libre.
Bueno. Sí, a Free Shop.
Después, no trates de hacerte amigo del piloto y eso porque...
No, es primero... No puede entrar a la cabina directamente.
No, pero a veces el piloto vio que una vez por ahí pasa, va al fondo y vuelve.
Pero no, sí. No el piloto.
Bueno, o alguno de esos.
Porque no está manejando el piloto, señor.
El copiloto.
Claro, copiloto, por ahí va al fondo.
Pero va al fondo y vuelve. Pero no, sí. No podés hablar, no.
No, no.
Podés preguntarle, ¿vamos muy alto? Cosas así, esas son las cosas que se preguntan, ¿no? En el avión.
¿Estamos bien en horario? ¿Vamos a llegar bien en horario?
¿A qué hora vamos a llegar?
Sí.
Pero no es un colectivo, señor. Más o menos es el horario que estaba previsto en el vuelo, ya.
Claro, claro.
Y está todo y la gente programado, además.
dice, en cada escala, ¿no te pueden robar el equipaje en una escala? No robar, digamos, que se equivoquen y te bajen la valija, bueno. Yo en cada escala me fijo a ver el carrito donde están bajando las valijas, si es que hay escala, ¿no?
Sí.
Para ver si no me bajan la mía.
Bueno, igual no puede hacer nada. Si usted la
¿cómo
ve bajar,
no puede hacer nada? Empieza a los gritos.
Y sí, empieza a los gritos y qué.
Es mía, grito.
No se lo escucha. Usted está adentro, no lo escucha.
Lo peor es que por ahí te escuchan y resulta que crees que es la tuya, pero no es la tuya. Siempre pasa eso en los autos. En el ómnibus,
sí.
De largo viaje. Ahí sí se puede hacer amigo de que maneja, ¿o no?
Sí, se acerca, sí, los choferes están ahí al alcance.
Claro, son dos, los que manejan son dos, salvo el caso de que sea uno.
Uno va durmiendo y el otro va despierto.
Sí, sí. Y en algunos casos uno está durmiendo en la casa, digamos. Y el otro está manejando.
No, y en algunos casos...
Es obligatorio que uno vaya durmiendo, ¿no? Incluso a veces cuando no se duerme, el otro lo espera.
Sí.
Maneja, lo espera, lo espera un ratito así antes de arrancar, y cuando se queda dormido y arrancamos.
No, y a veces el que está manejando es el que está durmiendo.
Claro, a veces se equivoca. Claro. Y el que está, el copiloto está muy despierto mirando todo, y el que maneja lo hace.
Sí. Por ahí el copiloto tiene que llamar, le tiene que llamar y decir, despertate, Raúl.
Claro. A veces hay un pasajero que le dice, naturalmente, que lo dice al copiloto, y le dice, señor, no puede ser, usted está despierto y su compañero que se que maneja está dormido. Ah, dice, perdón, y se pone a dormir él.
Todos están durmiendo. No, bueno, pero así no se puede viajar. Menos mal que rezamos antes de salir, que nos repartieron la Biblia.
Menos mal que vino. Ya estamos bien rezados. Si, pues, no se haga problema, cualquier cosa. Nos masacramos, vamos. Derecho viejo al cielo. Con esta Biblia, dice, no falla nunca. Esta Biblia dice, tres rezos al paraíso, haya hecho lo que haya hecho.
Vamos. No, bueno, no.
Se va a encontrar con cada uno y usted dice, ¿cómo llego al cielo? Con esta. Con esta Biblia. Bueno, en el coche, si usted se aburre en el coche,
sí,
sintoniza y resintoniza la radio todo el tiempo en busca de una emisora cualquiera.
Sí, sí.
Y canta en voz alta, dándolo todo.
Claro, pone música en la radio y va cantando arriba.
Sintiéndote como Alicia Silverstone y Liv Tyler.
Ajá.
Usted puede ser que no sepa quiénes son. Pero yo tampoco. Bueno, muy bien.
Bueno.
Y serán Thelma y Louis, como dijo, ¿no?
¿Cómo? Thelma y Louis para mí son.
Deben ser las de la película Thelma y Louis.
Thelma y Louis, que van cantando en un auto descapotable.
¿Y trabajaba Alicia Silverstone?
No lo sé.
Alicia Silverstone trabaja en una película que hace de niñera. Ella hace de niñera, pero... y tiene un novio, y el novio viene a visitarla, y todo.
Pero la rubia
alta inglesa. En cuanto a Liv Tyler, no sé quién es. Bueno, en un atasco, dice, respecto del automóvil, observa el resto de los conductores y complácete en comprobar hasta qué punto, bueno, consideramos que las ventanillas actúan como una especie de barrera que impide al mundo exterior ver que nos estamos comportando como si estuviéramos en el salón de nuestra casa o en el baño. Bueno, ve hasta qué punto llega la desvergüenza.
Bueno, es que lo que quiso decir es eso.
Incluso la suya, ¿no?
Sí, bueno, la propia.
Sí, sí, sí.
Es que, por ejemplo, los semáforos son terribles.
¿Los semáforos? ¿Un semáforo largo?
No, pero cuando hay un atasco, la gente peor porque empieza a quejarse.
Sí.
y incluso con términos inapropiados. Yo a veces abro la ventanilla y le digo, ¿no le parece que esos términos son inapropiados? Toda vez que ahora usted está, aún no queriéndolo, claro, en presencia de otros, que pueden ser su madre.
Bueno, en el atasco uno no sabe lo que está sucediendo más adelante, entonces eso
claro, esa es la ansiedad del atasco,
claro,
de no saber lo que viene.
Muchos se levantan, salen del auto caminando y dejan el auto ahí parado y se van.
Eso no hay que hacer, está prohibido,
bueno,
rigurosamente prohibido. La policía camionera debiera detener a todo el que abandona su automóvil y llevarlo preso.
Pero la policía caminera no puede acceder a ese auto porque está atascada también. Nadie, bueno, puede, no se mueve.
Entonces, más a mi favor.
Bueno, sí.
Bueno, acá dice, aburrimiento en aeropuertos y estaciones con mucho tráfico. Dice, bueno, en ese caso, acércate al kiosco, sorpréndete con la cantidad de revistas. No, no leo revistas.
Sí, es cierto. Pero, tampoco... pero lo lindo de esos kioscos es que uno agarra revistas que nunca compraría.
Claro, y las lee.
Y las ojea. Por ejemplo, a mí me gusta agarrar una revista de barcos.
¿De barcos?
De barcos.
Sí, de barcos. De barco.
Sí,
que, ah, la revista que hay los barcos, sí, sí.
No hay de lo que se le ocurra en revistas.
Y hay revistas. Le dicen cómo están hechos los barcos.
Todo lo, de barcos, de aviones, de lo que quiera, hay revistas de todo. Nómbreme un tema, cualquiera.
A mí me gustan las revistas de chiste, de fóbal y de mujeres desnudas.
Y bueno, que me voy a agarrar esas.
¿A las mujeres desnudas?
No, las revistas, señor.
Ah.
Pero las de las pornográficas, porque usted está hablando de las pornográficas.
Revista de mujeres desnudas, señor.
No, es claro, algo más que mujeres desnudas. No es solo mujeres.
No hay pornografía, no sé. Si no la leí todavía.
No hay medicina.
Por ahí sí. Fíjese.
No hay medicina.
La mujer desnuda dice, adivine dónde tiene el esternón.
No, vio las revistas que usted, a las que hace referencia, vienen en bolsita. Y si está embolsada no la puede ojear, la tiene que comprar.
Para eso la meten en bolsita.
Y bueno,
después, ¿cómo hace para ojearla?
O si no la puede ojear.
La agarra con bolsita y todo.
Y no, señor.
Y la sacudir así, a ver si se ve algo.
No.
Bueno, no sé dónde estamos, pero en cualquier caso, juega, si estás aburrido, a las tres oportunidades. Es un juego.
A ver,
es una variante más sofisticada y vertiginosa del clásico el próximo que pase es mi novio. Ah, eso en los aeropuertos y salas de espera, yo lo hago siempre. La séptima mina que pase, ponele.
Sí,
claro.
Uno, dos. Sí. Ah, en ese sentido he tenido cada novia.
No, bueno, pero eso no, ese es un juego.
Bueno. Pero termina ahí.
Estoy diciendo la verdad, tuve cada novia bárbaras, ¿eh? Incluso que se ve que tenían plata, porque imagínense que si están viajando en el aeropuerto deben tener dinero, ¿no?
Pero no eran novias.
No sé si serían buenas personas, pero qué novias, ¿eh? No así, no tanto en la realidad.
Claro.
En la realidad no tanto, no. Pero en el juego este, ¡ah! Oh.
¿Y cuánto tiempo puede estar jugando a eso?
Y todo el día puede estar.
Pero todo el día se aburre, señor. ¿Todo el día jugando a eso?
Bueno, no sé. ¿Usted por qué no le tocan las novias que me tocan a mí?
Claro, sí, claro. Sí, de resentido lo dice.
Claro, claro. Envidioso. Lo único que falta es que me venga a hablar mal de las novias que me tocan en los aeropuertos.
No, porque por ahí el que está pasando con la novia soy yo y usted está mirando a mi novia.
Claro, y justo me toca séptima.
Claro, toca séptima y
yo digo, ahí está, y el novio oye Ya me agarraron a trompadas varios.
¿Ah, sí?
Pasó la droga, ahí estaba mi novia. Y dije, bien. Y el tipo detuvo su marcha, ¿qué te pasa? Y me sacó.
Y bueno, claro, usted está jugando a eso, el tipo no se entera.
Bueno, en general aprovecha todos estos momentos para entrenar la memoria. Pensá, por ejemplo, en la lista de buenos episodios que tienen los Simpsons.
Sí.
Fíjate a ver si coincides con tus compañeros o con toda la gente, con todos los que están en el aeropuerto.
Sí.
Aeropuerto, debí decir. Sí. Bueno, para usted, ¿cuál fue el mejor episodio de los Simpsons? Y el tipo le dice, el del tipo que el cartel, que se... Bueno. Y a ver si alguno coincide con usted.
Sí, claro. Ahí, se arma enseguida un grupo.
Se arma enseguida un grupo. Salvo los rusos, digamos, que por ahí a veces, y es por una cosa así política.
Sí, no los vieron por ahí.
¿Eh?
Por ahí no emitieron.
Claro, no, sí, en Rusia no. No, Simpson no.
No miran Simpson, pero conocer Simpson.
Simsovich se llama.
Ah, Simsovich.
Simsovich. Son distintos, adaptados. Viven en los alrededores de Smolensk.
¿Qué capítulo gustar más de Simsonovich?
Russo Simsovich.
Sí.
Compra tractor.
Sí.
Nuevo tractor. Y todos lo acompañan.
Toda la familia.
Toda la familia arando granja.
Ah.
Y Homer Simsovich choca.
Qué buen capítulo.
Choca contra un árbol y todos reír. ¡Oh! Lo llevan preso.
Bueno, ese es el mejor capítulo.
Para mí el mejor.
Ah. No, porque de los Simpsons vio que hay muchas opiniones. Usted menciona un capítulo y dice, no, pero mejor es, y ahí mencionan...
No, Rusia, en Rusia siempre el mismo.
El mismo.
El mejor. Ya está elegido.
Ah, ya bien elegido, bueno. Es así.
Bueno, entrena la memoria, ya se lo dije. A ver, acá dice algo de Harrison Ford.
A ver.
Sí. ¿Cuántas películas de Harrison Ford podés enumerar? Ah, sí, seguimos entrenando la memoria.
Sí.
No sé ninguna.
Los Cazadores del Arca Perdida, una.
No la vi.
Bueno.
Esas son todas las de...
¿Y dos? ¿Cuál?
Dos.
La Guerra de las Galaxias.
La Guerra Gaucha, sí señor. Sí. Con Harrison Ford, qué película.
No, yo me los confundo a todos los actores, a los actores yanquis me los confundo.
A los sí, a los alemanes todos.
No, a los de Estados Unidos me los confundo.
Ah,
no sé cuál.
Harrison Ford, ¿de dónde es?
De Estados Unidos.
De Estados Unidos, señor.
Te presume inocente, señor.
Sí, señor, otra.
La leyenda de larga perdida, señor. Indiana Jones. Indiana Jones contra el hombre invisible. ¿No la vio esa?
No, esa no, pero muy bien, va bien rumbeado. No.
Bueno. A ver cómo era. No, no puedo tocarlo. Ah, no puedo cambiar, eso es lo que...
Ahí está.
Pero yo quería poner una corneta y no sale. Bueno, después vamos a ver. Y bueno, vamos a dejar que hable la gente. A ver cómo emplear el tiempo en los viajes. Acá hubo un montón de cosas muy interesantes.
Sí, sí. Sí.
Bueno, mire, hay mensajes que mando el público a través de las redes sociales, en @lavenganzaradio, en el Facebook, y también en el WhatsApp, que es 6585 5580.
Muy bien, mensajes de WhatsApp. Hola, ¿podría tocar El Sordo Doble Castigo?, pide Patricia Rosaco.
No me lo acuerdo.
Bueno.
Realmente no podría tocarlo. ¿Cuál será?
Aquí dice, hola compañeros, Robert Luna desde Hacha, San Juan. Sería interesante abordar temas sobre música prehispánica, quiere que hable. Uh-huh. Y a Gillespie le pide All the Things You Are. ¿La tenés, oh, Gilles?
Sí, qué lindo tema. Nunca lo tocamos aquí en La Venganza.
¿Cuál?
All the Things You Are, todo lo que tú eres.
Ah, sí, me parece que sí, ¿o no? ¿No?
Me parece que no.
Estaba buscando, ¿sabes qué estaba buscando? Una flauta. Ahí está, para hacer música prehispánica.
A ver.
Sí, música pentatónica.
Claro.
Nada más todo eso, ya está. No, hay mucha música prehispánica.
Por ahí tocando las teclas negras.
Maguaqueño. Bueno, dale. ¿Qué más?
Dolina, usted suele nombrar a Popper en relación con el humor. Acerca de... A Popper.
Sí.
Acerca de esto dice que consiste en poner algo allí donde no va.
Schopenhauer.
Bueno. Ahí está, bueno. Dice, esta semana fui al banco, llegué con la máscara, con el barbijo, y el personal de seguridad me tomó la temperatura. Al salir de allí imaginé esta escena en febrero, antes de la cuarentena, y resulta desopilante.
Sí, dice Beatriz. Desopilante. Muchas cosas resultan desopilantes.
Sí, sí, sí. A mí, antes me tomaban siempre la temperatura en un boliche que iba a bailar.
Sí.
Tomaba la temperatura.
¿Y por qué?
Porque sí. En un momento de la noche todo se ponía íntimo.
Para indicar, claro, indicaba un grado de peligro.
Claro, claro. Bueno. Buenas noches, los escucho todos los días. Muy bueno el programa. Saludos desde el Salta, dice Guillermo. Mi nombre es Cristian Martín. Anoche tuve la suerte de que mi mensaje sobre la conmemoración del Día del Cuarteto fue leído. En los comentarios, a Inespli surgió la duda sobre si el Cuarteto Leo fue el primer grupo donde cantó Juan Carlos Jiménez Rufino La Mona.
Sí.
Pero La Mona nunca cantó en ese cuarteto. No solo no fue el primer cuarteto donde cantó, sino que ni siquiera fue el segundo ni el tercero. Pero sí lo hizo... En
¿usted
cuarteto,
no hizo un libro? ¿No hizo un libro,
en
Gillespie?
El Cuarteto Berna, jamás nombrado por Gillespie, en el año 1966, con solo 15 años. Y luego en el Cuarteto de Oro, en el año 1970, calculo yo que con 19.
Claro.
Claro.
Y ahí estuvo hasta 1984, en donde tenía ya sus buenos 33.
Bueno. Yo sabía que había cantado...
Ahí comenzó la carrera de solista, La Mona Jiménez.
Claro.
Dijo, momento,
sí,
voy a comenzar mi carrera de solista. Todo esto, dice, me parece una falta de respeto con Carlos Jiménez Rufino.
¿Por qué?
Bueno, señor, no.
¿Por qué? No me acordaba en qué cuarteto había cantado.
Yo un dato completamente equivocado.
Bueno, pregunté, digo, ¿no? ¿Era la Mona Jiménez?
Bueno, le estoy diciendo que no, señor.
Bueno.
Bueno, ¿qué? Ahora, el día que se lo encuentra la Mona Jiménez en Sadaic, cuando vaya a cobrar.
Va a ser un momento difícil, ¿eh?
Va a ser un momento áspero, Como aquí todos estos.
Tengo un pedido para el trío sin nombre, la canción de George de la Selva.
Sí, es buenísima.
La pide María.
Sí.
Desde Fútbol.
Tiene mucha percusión.
Sí.
Hola, venganceros. Soy MacGyver de Mar del Plata. El ventilador de techo consume más porque tiene bajas revoluciones y las aspas más resistencia. Igualmente puede tener una diferencia de 100 watts, no es que consume muchísimo más. Nos dice MacGyver de Mar del Plata.
Soy Oscar de Barracas. Hace unos días, hablando de Wagner, Dolina contrapuso la música rítmica, de efecto casi hipnótico, a la música de melodías cambiantes que provocaba el mismo efecto en las emociones y el intelecto de no sé quién, de los oyentes. Fue más o menos así. ¿Podría usted ejecutar un rack rítmico Scott Joplin a la manera de una polonesa cambiante de Chopin? Sería interesante observar el efecto, que se consigue. Si haga o no, le dejo un abrazo a la distancia y un afectuoso saludo. Gracias. Bueno, habría que hacer la experiencia, pero tratando de hacerlo bien. Dale.
Soy Ricardo de Misiones, muy bueno el programa. Cuando musicalicen con un tango, me gustaría que sea en la voz de Guillermo Fernández. Muchas gracias.
¿Qué dice qué?
No, que cuando ponga un tango en el programa que cante Guillermo Fernández, quiere escucharlo.
Dijo, no, muchas veces lo hacemos.
Sí.
Bueno, acá dice otra vez el mismo, otro tipo. Soy Salvador Di Romana de Quilmes, San Martín, sí. Caseros, Tropezón, etcétera. Me pareció hoy escuchar al amigo Gillespie decir que el Cuarteto Leo, en auge en pretéritas épocas, fue generador de la Mona Jiménez.
Uy, otra vez. No va a poder ir a Córdoba.
La Mona ha de ser al menos nonagenario.
No le dan los números, claro.
Claro. Claro, bueno, tiene razón.
¿Quiere aportar, Gillespie, quiere aportar algún dato más de la Mona Jiménez?
No, quisiera renunciar al programa, Gillespie.
Es que no conozco nada de cuarteto y sabía que la Mona Jiménez antes había cantado en un cuarteto, no me recordaba el nombre.
Bueno, pero Córdoba está lleno de cuartetos.
Bueno, creo que era el Cuarteto Leo, ahora resulta que es el Cuarteto de Oro, bueno.
Me gustaría escuchar a Dolina cantando y tocando en piano el tango Canción Divina. ¿Cómo no? La letra no la conozco, casi por decisión propia, no sé si me gusta. Bueno, dale.
Inés Hanna dice, hola a los tres, y con el verso de que hoy es mi día de suerte, he sido vilmente engañada muchas veces en mi vida. Díganme de frente.
Ah, yo también. Bueno. Sí.
Díganme de frente que nunca van a leer mis mensajes y quedamos bien todos,
Bueno.
Claro. Si no me lo ibas a leer, el mensaje, ¿por qué no me lo dijiste de entrada?
Claro, de entrada.
Claro, me lo decías de entrada, todo bien. No me ibas a leer. Lo mismo que... si me ibas a abandonar, ¿por qué no me lo dijiste de entrada?
Bueno, pero uno no sabe.
No sabía.
Bueno, pero ¿por qué no? El tiempo que perdí yo, escuchando este programa, o creyendo en tu amor, o lo que sea.
Bueno, pero...
También yo prefiero que las cosas me las digan de entrada. Entro al baile y ya aparece una en el fondo y dice, mire, no me gustás, no te quiero. Te lo digo ahora para no tener que producirte un desengaño dentro de 4 años.
Sí, bueno, pero qué horrible, imagínese, si vienen todas las que le dicen no me interesás, no me gustás.
Claro, no me interesás. Bueno, está bien.
Bueno, pero ya lo reciben así.
Bueno, yo no tengo
aquí más. Dice Nahuel de Palermo, hice el secundario en el Colegio Manuel Belgrano, donde estudiaron Jorge Luis Borges y Marcelo Tinelli. Bueno,
claro.
Y le pide...
Vio cómo es el colegio, ¿no?
Y le pide la gran muñeca al sordo Vance.
Sí, la gran muñeca era... Vale, te toco un cachito. Me sale el pollo Ricardo. Es esa, la gran muñeca. Empieza. La gran muñeca, así se llama. Bueno,
bien. Martín Everalde dice, ayer estaba viendo en YouTube publicidades antiguas y encontré una del año 1989 de un programa en Canal 13 llamado La Pieza de Dolina.
Oiga.
Sí.
¿Y qué era ese programa?
El programa que tenía yo en la televisión.
¿Ah, pero sí? Nunca lo escuché, La Pieza de Dolina.
Ah, la barra de Dolina se llamaba.
Claro, la barra sí, pero la pieza.
La pieza era quizá una sección del programa donde iban. Tenían guitarristas y se sentaban en la cama a tocar.
Ah, ahí está.
Eso sí.
Así que
bueno. Tina manda saludos, Cristina de Agronomía, Liliana Calvo. Yo no mando mensajes porque no los leen más. Bueno.
Muy buena decisión.
Yo prefiero que me digan, no te lo voy a leer.
Ya le dijimos, señor.
Que me tengan esperando y no me lo lean.
Ya lo escuchamos.
¿Para qué me dijiste que me los ibas a leer si después no me los lee?
Juan Carlos de San Martín, mirá, también leemos tu mensaje, gracias. Gabriela de Córdoba Capital dice que busca novio y sin embargo está escuchando este programa. O
sea. Ah, yo no tengo interés. Se lo digo ya, porque después yo prefiero que me lo digan ahora.
Bueno, sí, bueno.
Esperando todo el programa para que me lean el mensaje.
Mauricio Rodríguez, me pueden mandar un saludo. Dice: hoy cumplo 45 años.
Bueno, saludos.
Lola Tarkovsky, buen día muchachos, es muy temprano para dejarles un mensaje ocurrente, así que me limito a agradecerles como todos los días. Me levanto con la venganza y cierro el día de igual manera. Gracias por la compañía.
Me levanto con la montura ladeada. Bueno, sí, señor. ¿Por qué no hacemos una pausa?
Bueno,
pausa entonces.
Dale.
7:50.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, así estamos como ustedes, pero recuerden que también estamos conectados en redes sociales, nos encuentran como @lavenganzaradio.
Hablaremos esta noche de Hugo van der Goes, o si algunos me dicen que en holandés se dice Hugo van der Goes o algo parecido. Vamos a llamarle van der Goes y todo bueno. Entonces, es un pintor flamenco, ¿no? Un tipo muy talentoso que vivió en el siglo XV en la zona de Gante y en Bruselas. Se lo conoce como un pintor gótico. A van der Goes, amén de su talento, no le fue muy bien en su oficio. Dice el cronista que su tierra pasaba por un momento malo para el mercado de la pintura. Poco antes, los pintores flamencos habían pasado por tiempos de enorme prestigio y protección. Artistas como Van Eyck y luego Van der Weyden estuvieron mimados por los poderosos. Pero en los días que vivió Van der Goes, los poderosos eran más aficionados a los torneos, las cabalgatas y los alardes externos que a la contemplación en privado de obras de arte. Los pintores no recibían encargos, no se les encomendaba la ornamentación de las calles, o qué sé yo, cosas para los desfiles, edificios públicos. Hugo llegó a ser una especie de ornamentador oficial de los festejos, eso sí. Había un festejo, un acto público, por ejemplo, el 25 de mayo.
Sí.
Era el 25 de mayo, y entonces recomendaba, a ver, dibújese unas banderas argentinas, un escudo o algo. Tanto era así que las primeras informaciones ciertas sobre este pintor lo sitúan en el año 1460 en Brujas, también por ahí cerca, donde colaboró con la decoración de las fiestas en honor de las bodas del duque de Borgoña, Carlos el Temerario. ¿Qué tal, Carlos? Los pocos encargos de cuadros los recibía de parte de comerciantes o extranjeros. La principal obra, el tríptico Portinari, que está en la galería de Uffizi, en Florencia, la galería de los Uffizi, sí, había sido encargada para el panteón de esa familia, por uno de sus miembros. Familia que, recuerde el oyente astuto, era la misma que la de la novia, la frustrada novia, en realidad el frustrado era él, el Dante. Beatriz Portinari, la mujer que el Dante amó, pero que al Dante ni miró. Bueno, este tríptico se encuentra en la Galería Uffizi. Van der Goes tenía más renombre que fortuna. Y eso lo atormentaba. Le daba mucha bronca. Siempre decía, ¿sabe lo que me da, lo que me hace daño?
¿Qué?
Decía corrigiéndose, ¿no?
Sí.
Van der Goes. Tener más renombre que fortuna. Cuando padeció, además, un desengaño, su vida cambió por completo. Una súbita vocación religiosa lo llevó al convento de Rouge-Cloître de los canónigos regulares de San Agustín, cerca de Bruselas. Y se encerró ahí. Parece que padeció mal de amor. Dicen que Van der Goes se había enamorado de una dama de noble cuna que había sido su modelo para la Abigail bíblica. La alcurnia de la modelo hizo que su amor fuera imposible. Pues la tipa le dijo, mirá, si una tipa como yo se va a meter con un poligrillo como vos, que ni siquiera podemos pronunciar el apellido. Sin embargo, el Van der, del apellido, de nuestro amigo Hugo, hace pensar en cierto grado de nobleza. Bueno, entonces, otros dicen que solo por los desdenes artísticos entró en una profunda melancolía, así que no le hacía falta que lo dejara esa mina. Y se metió a monje. Sea por, porque no le, a la gente no le gustaban sus cuadros, o porque a la mina no le gustaba a él, se metió a monje. Su desolación espiritual se hizo notar enseguida. Vio cómo es uno. A mí me agarra la desolación espiritual y enseguida se me nota, Yo voy al boliche de la esquina y los nietos me dicen, ¿qué te pasa? ¿Una desolación espiritual? Bueno, un grupo de monjes asustados debieron sujetar al pintor, que forcejeó con ellos y suplicó a gritos que lo mataran o que lo dejaran, que lo hiciera él mismo. Lo tuvieron que agarrar entre cuatro para que no se pegara un tiro en la cabeza o algo. Van der Goes decía que estaba condenado sin remedio al fuego eterno. Los eruditos dijeron que padecía frenesis magna o posesión por el mal espíritu, que son unas enfermedades, así que unas malatías que le agarran a uno. El padre Thomas Wissam, el prior, dio orden de iniciar un tratamiento. Nada de lavativas, ni sangrías, ni hierbas. Música. Dicen que había sido un lector preciso de las escrituras. Creía que la música podía destruir, como en el episodio de las trompetas de Jericó, o bien podía curar, tal como lo había hecho David con el rey Saúl, a quien curó con los sonidos de una especie de arpa. Por lo tanto, el prior ordenó que se interpretara música en presencia del enfermo. Un detalle interesante. Esa posibilidad no surgió solo merced a una extravagancia médica del prior. En la zona de Flandes y los Países Bajos, y por esos tiempos, había un florecimiento musical notable. De hecho, allí nació un cierto modo polifónico. Sí. El primer documento de esa escuela que se conserva también. Mucha gente conversa acerca de este tema. Y el tema es la música de Tournai de 1350 y está escrita a tres voces. Los centros culturales de Europa se hallaron bajo la influencia de los maestros flamencos de la polifonía y hasta exportaban música. Adriano Vilaer, por ejemplo, fue designado organista de San Marco en Venecia. Y de su escuela salieron músicos como Frescobaldi. ¿Cómo anda?
Bien.
Bueno, y el más importante de todos, Giovanni Pierluigi, que no es otro que nuestro Palestrina. Lo que queremos decir es que era tal la proliferación de manifestaciones musicales que parece que no era extraño que se dispusiera para un enfermo un conjunto que tocara para él día y noche. Al principio, la teoría del prior Wiesen pareció irse al diablo, porque cuando se plantó un coro y un organista en las habitaciones de Hugo van der Goes o van der Hughes, el pintor se volvió más loco todavía y los echó a los músicos a escupitajos.
¡Oh, qué feo!
Empezó a escupir. ¡Juega, juega! ¡Po, po! Entonces, el otro monje, el monje Gaspar Ofuis, decía que van der Goes ejercía una malicia santurrona y explicaba que la enfermedad del pintor era un castigo divino al pecado de orgullo. Mira vos. ¿Qué le dije yo? Lo cierto es que van der Goes, cuentan, oscilaba entre la exaltación creativa y la negra desesperación. Ahí viene la negra desesperación. Desesperación. Pero el prior Wiesen insistió, dice, no, vamos con música. Y parece que las intervenciones musicales al final dieron resultado, al menos por un tiempo. Por hastío o por eficacia, Hugo van der Goes pareció tranquilizarse. Justificó que se insistiera en el tratamiento y durante un año se cuidó de él sin que un solo día faltara el concierto. Van der Goes fue despertado y dormido con música durante todo ese periodo. Era enternecedor, dice el cronista, observar la delicadeza de los músicos y cantores que al irse, luego del concierto nocturno, procuraban no ensombrecer su tarea con sonidos molestos que despertaran al enfermo. Después, cuando se iban...
Claro, claro, estaba dormido él.
Ya dormido, se iban así despacito, en puntas de pie. Hugo van der Goes se recuperó y volvió a pintar por un tiempo. Recién entonces, quienes no le habían prestado la menor atención, bueno, emprendieron viajes y gestiones engorrosas para hacer encargos al fraile artista. El austero monasterio se convirtió en una meca de peregrinaciones adquisitivas de gente que querían comprar los cuadros. Hasta allí llegó, por ejemplo, el emperador Maximiliano I, el abuelo de Carlos I de España, también llamado Carlos V, para pedir una obra. Sí, Maximiliano fue padre de Felipe el Hermoso, y Felipe el Hermoso con Juana la Loca de España fueron los padres de Carlos I de España, pero también V del imperio alemán. Bueno, se le permitió hablar con forasteros, comer con ellos, negociar encargos a Hugo, ¿no? Allí, en aquel convento de Bruselas, terminó la vida de van der Goes en el año 1482. Un último detalle. Este asunto interesó mucho a un amigo de este programa.
A ver,
el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, un oyente me preguntó si conocía la música de Athanasius Kircher.
Sí, señor. Ayer.
Y yo dije que conocía muchas cosas de Athanasius, pero no su música. Y este pintor le interesó al notable Athanasius Kircher, quien le prestó atención a la vinculación entre la música y la curación en otros tiempos. Estableció que el canto de unos pájaros hacía bien al espíritu y pretendió clasificar y transcribir musicalmente en el pentagrama cada uno de los cantos de los pájaros que le interesaban. Ya se sabe, hemos dicho el otro día, que Kircher era de mucho establecer, de mucho clasificar y de mucho conjeturar. Hay un trabajo de Athanasius Kircher, un tratado llamado Mus Urgia Universalis, escrito a mediados del siglo XVII, en el que incluye el asunto de los pájaros y mil otras maravillas. En otra oportunidad podremos hablar también del arpa eólica, un arpa que sonaba con el viento, y del arca musarítmica, un dispositivo cuyo propósito era permitir a los músicos componer la música de iglesia de un modo más o menos automático, una máquina de componer.
Claro.
Esas cosas inventaba Kircher. También había inventado, fue el que primero inventó una linterna mágica. La primera cosa parecida al sí. Bueno, Kircher se basó, del mismo modo que el prior del lugar donde estuvo Van der Kolk, en un relato del Antiguo Testamento sobre David, que con la música había curado al rey Saúl, que estaba poseído por un mal espíritu. Kircher decía que David había curado a Saúl de su irritabilidad y de sus inquietudes melancólicas, porque tenía buenos y precisos conocimientos científicos acerca de las armonías sanadoras. Citemos, para terminar nuestro relato de hoy, un fragmento de la teoría del jesuita Athanasius Kircher. Dice: hay que tener en cuenta que las cosas que mejor curan la irritabilidad y la inquietud del ánimo son las que dejan pasar el aire por las aberturas del cuerpo, expulsan los vapores, disuelven el atasco y alivian el corazón. La música y la consonancia armoniosa pueden lograr esto. La música consiste en sonidos producidos por el movimiento del aire, y cuando se usan las armonías, entonces los espíritus de la vida se vuelven más ardientes y rápidos por el movimiento. Ahuyentan y expulsan finalmente todo humor y ánimo melancólico. Esto dice el genial Athanasius Kircher. Vamos a escuchar, en conmemoración al mal de amores que padeció nuestro amigo Hugo van der Goes cuando una dama lo rechazó, el tango que se llama precisamente Mal de Amores y que fue compuesto pensando en ese episodio. Vamos a escuchar, creo, la estupenda interpretación de Horacio Salgán.
Era Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Mal de Amores.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado, limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuídate en el mar, cuídate.
Nuestra muy bien.
Habitual sección destinada a instar a los jóvenes a que se cuiden en el mar y en las en regiones aledañas, ¿no es cierto? Las orillas, las playas, los riscos, los puentes, los navíos. Acá el primer consejo, curiosamente, es hacete amigo del guardavidas.
Sí,
no le des de qué quejarse. Bien.
Ese es el mejor porque ahí tiene garantizado todas las vacaciones que lo va a cuidar.
Exactamente. Si, por ejemplo, se está ahogando usted y tres más,
sí.
Y lo saca primero usted porque es su amigo.
Claro, claro.
Bueno, no.
Póngase en el lugar del guardavidas. Está
guardando
su mejor amigo. Sí. Tres desconocidos, tres pichi.
No, pichi no, señor. Los guardavidas bueno, también hacen...
Primero lo salvo a mi amigo, señor.
Claro, claro.
Es lo mismo hacer un juramento. Hacer un juramento como...
Hoy un juramento, mañana una traición. No, pero los guardavidas también tienen juramento.
Para mí que sí.
Sí, para mí sí.
Tiene que tener un...
juramento no sé. De Sócrates, poner en vez de... juramento de hipócritas.
Sí, es de hipócrita.
Bueno, acá dice, preguntarle su nombre, bueno, es un poco elemental, ¿no?
Sí, sí, hacer, lo que pasa
es que... amigo un tiempo, pero, ¿cómo te llamas?
Sí.
Preguntarle también los horarios que cumple. ¿Qué horarios cumplís? Y los días de Franco... ¿Franco te llamás? Bien. Identifica la zona de guardavidas y quedate siempre de las torres de al lado de la torre de vigilancia como, bueno, uno, como un no. Gil o como un Ortiva que sos. Ya no me gustó el tipo ese.
No.
Está ahí, me hace acordar a Barton con los jerarcas de nuestra radio.
No,
señor.
¿Cómo te llamas?
Una relación amistosa.
¿Qué horario
una
tenés?
Relación amistosa con los directivos de la radio. Amistosa y profesional.
Y parado ahí al lado de la torre donde vigilan.
No, bueno, mire, en la playa nudista, a la que asisto, ajá, mi carácter de...
Sí, claro, sí.
De practicante. Uh-huh. Abel, que es nuestro guardavidas.
Sí.
A veces va al cine.
No, sería... Abel...
Ahora le hago una pregunta.
También se dice, Abel se convirtió al nudismo, descubrió ahí su vocación, ¿sí? Y es guardavidas de nuestra playa.
Sí, pero ¿cómo
hubo
sabe
una
que...
revelación, ¿no es cierto?
Claro. Se reveló y se sacó el slip.
Sí.
¿Cómo sabe que es guardavida? Porque en la playa normal el guardavida tiene un short celeste, pero cuando es nudista, ¿cómo sabe que es?
Tiene un carnet, señor, tiene un carnet colgando.
Sí. Tiene una campana.
No, tiene un carnet colgando.
Sí,
que,
sí.
Que dice perfectamente.
Sí, recuerdo el Club Atlético Argentino Junior. Asociación Atlética Argentino Junior.
Carnet. Dice bueno. Guardavida, habilitación número... matrícula XXX.
Y todo así. Antes de ingresar al mar, primero, siempre tiene que estar presente el guardavida, ¿eh? Cuando se va el guardavida, usted se va también. Pregúntale cómo está el mar al guardavida. Ya lo debe tener podrido al guardavida.
Pregúntale cómo está el mar.
Y ahí está. Aunque parezca calmo, puede ser peligroso. ¿Eh?
Sí.
Por corrientes internas que no se ven.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Por ahí, por abajo, corren, hay unas olas que no se ven.
Canaletas.
¿Cómo las ve el guardavida?
No las ve, pero a él le informa. De la comisaría ya le dicen, cuidado, que hay... O por las banderas que ponen.
Sí, sí. A la mañana dan un parte.
Una bandera violeta y amarilla.
Que no hay violeta y amarilla.
Sí, ahora pusieron olas internas. Olas internas.
No,
olas que van,
eso no es.
Hola que dice, hola qué tal.
No.
Son las banderas.
Señor.
Las distintas banderas.
Se está tomando la chacota algo que es serio y que tiene un canon internacional establecido.
Sí, 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 es verdad. Bueno, la playa. Es un buen lugar para disfrutar con amigos. No sé lo que me está queriendo decir.
No, sí, para ir en grupo y divertirse. Dice,
pero con responsabilidad. ¿Cómo disfrutar con responsabilidad? Disfrutar, pero no tanto, vendría a ser.
Claro, sí.
No metiéndose al mar hasta donde no se puede meter.
Claro, claro. No, nada de ver a ver quién llega más lejos.
Claro.
Bueno, cuando uno quiere disfrutar con amigos siempre está eso. A ver quién llega más lejos, ¿eh?
Si uno va con sus amigotes, y somos todos muchachones,
sí.
Nos gusta también entrar corriendo y salpicando, tirando
óndigas
de arena.
Sí, o agua, agüita misma de la superficie.
Claro.
Así con la mano, y reempujar incluso al que va adelante.
Sí, lo empujamos. Y
para hacerlo caer.
Molestamos a las señoras que están ahí hincadas en la orilla.
Nos sumergimos bajo el agua y nos aparecemos entre las piernas de las señoras, sí. Saludando de golpe. ¡Hola! Bueno, evita cambios bruscos de temperatura.
Sí.
Bueno, pero eso se produce más allá de mis decisiones.
Sí, muchas veces en las playas argentinas hay mucho calor afuera y el agua está helada.
Mucho frío adentro, el agua está congelada. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? No entres al mar en forma brusca luego de haber jugado al fútbol o si estuviste al sol por largo tiempo. Claro, uno tiene una temperatura de prácticamente 100 grados.
Sí.
Entra al mar 0 grados. ¿Qué pasa? Y sobreviene
crepasmo.
Chao. Bueno, hay que enfriarse de a poco, tirarse un poquito de agua, así. Y después para salir también,
Sí. Bueno, yo me voy metiendo de a poco, voy caminando muy despacio y me voy metiendo de centímetro a centímetro en el agua.
Ay, pero por ahí algunos dicen que es mejor sumergirse de golpe.
Yo creo que no, por lo que dice el informe, no.
Bueno, sí, pero si usted va centímetro a centímetro, pongamos por caso, en el centímetro, vamos a ponerle, diría...
100.
91.
Sí.
Por ahí empieza a agarrar el frío.
Ese es el peor momento.
Es un momento difícil.
Es un momento que es decisivo.
Sí. Para mí es el 80, ¿no? El centímetro 80.
Claro, el 80, claro.
Sí. Ahí uno decide si sigue para adelante o vuelve y sale del agua.
Es el momento. No. O te tirás para adelante, sí, o volvés y afrontás.
Una vez que encaró,
tocarrona de todo el público presente. Sí,
sí. No, señor, una vez que usted decidió ir al agua, vamos. No va a dar marcha atrás.
Yo no me he vuelto de ningún mar.
Muy bien, lo felicito.
Qué bien.
No nació todavía el mar que me haga dar vuelta.
Bueno.
No me gustó como bien. Lo dije. Bueno, la diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el agua fría, atención a lo que le estoy diciendo, sí, aumenta la circulación de la sangre y nada más. Y eso te puede producir algún problema al corazón, exige al corazón. Porque dice, che, tiene que circular más sangre, de golpe. Y el corazón no, veo cómo es. No, bueno. Canaletas y mareas.
Canaletas.
Bueno, esto ya es todo adentro del mar.
Sí.
Todas las cosas que ocurren en el mar. Las corrientes, que usted no puede salir. Igual, en el mar, la vida es extraordinaria. En el mar, hay sabroso. En el mar, te quiero mucho más. El sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Si una cosa no sirve de abrigo.
Sí, ¿no? Qué bien,
qué hermoso.
Hermosa esa canción que se llama En el mar. Y bueno, en el mar hay mareas y hay canaletas. Es normal cruzar la canaleta hacia el banco de arena cuando la marea está en bajante.
Claro.
Si cuando regresas la marea está en creciente, entonces ahí, chau. La canaleta se hace más profunda. Esto es
claro, después de la canaleta viene un banco, muchas veces es la gente pasa esa canaleta y está en una playa prácticamente.
Claro, se siente segura en esa segunda playa. Pero cuando querés volver y creció la marea, está ya en el centímetro 140.
Sí, claro.
Y ahí sí, por ahí no haces pie. Y ahí es cuando tenés que hacer valer tu amistad con el bañero, con el guardavidas.
Sí, sí.
¿Qué pasa si no podés salir?
Bueno, hay que levantar los brazos y empezar a moverlos.
Y gritar el siguiente, la siguiente frase. No puedo salir.
No, dice socorro o hace señas.
Pero no puedo salir es más explícito.
Pero no lo escucha lo que dice, no importa lo que diga. Si usted dice...
No le importa lo que digo. Por ahí, mire si yo le grito, no puedo entrar.
No importa, porque no lo escuchan. Oh. Usted puede...
O viva el Athletic de Bilbao.
Y si
grito eso, por ahí no me sale. No me van a salvar.
Lo que quiera puede gritar, no lo van a escuchar.
Bueno, acá dice todo eso que le acabo de decir. Relájate, mantener la calma, respira tranquilo, levantá la mano para llamar la atención del guardavidas.
Claro.
Trata de flotar en forma horizontal. Claro, flotar verticalmente es muy difícil.
Es
flotar
imposible.
Parado. ¿Cómo haces?
Es una mala señal.
Para flotar parado.
¿Qué hace de favorito? Le dicen.
Bueno, anatomía de la playa y las mareas. Se deben tener en cuenta las crecidas y las bajadas de las mareas y también las rupturas de los bancos de arena. Claro.
Sí, señor.
Esto en playas donde hay mucho banco de arena, hay playas donde no hay banco de arena.
Bueno, y en las mareas también. Por ejemplo, si usted va a las grutas, de repente hay una diferencia de 2 metros.
Claro, sí. Algunas playas argentinas hay que saber la hora de la marea.
Sí.
Porque sube, hay mucha diferencia. Bueno. ¿Qué es un chupón?
¿Qué es? Bueno, ahí le van a explicar.
Sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
le
va?
¿Qué tal?
Soy el doctor Nabokov.
Sí.
Soy especialista en sexología.
No, señor, estamos hablando del mar. Así que no.
Me llamo Vladimir Nabokov. Sí. Soy sexólogo de acá de la radio. El chupón, bueno...
No, tenemos que ver, el chupón, tengo entendido que es un fenómeno...
Es cuando tira para adentro, es cuando...
Acá dice que es una ruptura en el banco de arena. La corriente se mete por ese canal y literalmente chupa.
Lo succiona.
Lo succiona, por decirlo de un modo más serio. Mar adentro, te lo chupa mar adentro.
Sí, sí. Y ahí, ya directo, sí. Cuando se quiere acordar, ya en alta mar.
Sí, igual en un momento no deja de chupar. ¿No?
Bueno, y chupa, sí. Chupa y chupa y no deja de chupar. Bueno, ahí está. Otra cosa. Ah, ¿y qué hace uno? Bueno, ahí no. Lo dice al bañero.
Al bañero. Si lo
no, para mí...
Chupón.
No, ahí...
Hola, ¿cómo te llamas? Chupón. Primero le preguntó cómo se llamaba y cuándo tenía el día libre. Y ahora le pide un chupón.
No, mire, usted se tiene...
Chupón. Nabokov.
Pues, al mar se lo respeta. Sí. Y por lo tanto...
Señor mar, me voy a tirar. Sí.
No, y usted se tiene que dejar... Si usted está atrapado
sí, después de todo esto, tengo que tener más remedio.
No, bueno, no, por favor, le pido. Usted,
por favor. Si usted siempre está en el carnet colgando así.
Señor, si usted está atrapado por un chupón.
Vladimir, ¿cómo? Bien.
Si usted está atrapado por un chupón,
sí.
Se tiene que entregar, se deja,
sí.
Que va a haber... que después de un tiempo
es mejor ya no le den
no
le molesta más.
Después ya va a sentir, usted se va a dar cuenta cuando el chupón cesa.
Sí César,
no
era Nabokov.
Usted se va a dar cuenta si se resiste, es peor.
Sí eso,
si
me
se resiste, es peor, porque se puede ahogar.
Bueno, acá, últimas consideraciones. Tormentas eléctricas.
Sí.
Cuando es conveniente retirarse, si está dentro del mar y hay una tormenta eléctrica, usted se retira.
Sí, claro, inmediatamente.
Es obligatorio.
Directamente, a ver, se va, saluda a todos de la playa, se las toman para su casa.
Bueno, sí, se va.
Aléjese de la playa. Váyase a la montaña, ponele, pero no a la plaza. Recomendaciones útiles. El sol es muy peligroso para la salud entre las piernas, ¿será?
No, el horario.
Entre las 11 y las 3 de la tarde.
Claro, sí, señor. Y a esa hora entre las piernas también.
Sí. Claro, es peligroso. Entre las piernas y entre las 11 y las 3 de la tarde.
Sí, señor.
Muy bien. Dice, cuidado, póngase protección siempre.
Protector solar es lo mejor que puede...
¿Usted qué factor usa?
Factor humano.
No, señor. Sí. Porque yo, por ejemplo, no le salgo con menos de 30, no le salgo.
Sí, pero usted porque es nudista.
Y bueno, sí.
El nudista.
Nosotros
necesita...
los nudistas...
Necesita un par de puntos más.
Yo estoy media hora pasándome antes de ir a la playa.
Sí, ¿usted se lo pasa o se lo hace pasar?
Bueno, donde no alcanzamos, Abel nos pasa el protector solar.
Sí, sí.
A todos los que estamos ahí, ¿no? En la
se
playa.
Lo pasa entre las 11 y las 3 de la tarde. ¿Sí?
Claro, que es el horario de mayor riesgo.
Claro. Dice, conejos para bañistas.
Consejos.
Lea bien, por favor.
Sí, sí. Nunca internarse en el mar si no hay, y no dice más nada, pero guardavidas, evidentemente.
Claro.
Porque no, la otra cosa que dice es, si no hay playa, tengo dos hojas. Dice, no internarse en el mar si no hay playas, dice aquí.
Claro.
No, si no hay guardavidas, me imagino.
Claro,
debe
claro.
ser.
Si no hay playa, estamos arreglados, ¿cómo hacemos?
No, pues por ahí se tira de un acantilado y no
claro,
hay playa.
También es peor, ¿no? No arrojarse al agua desde escolieras.
Claro, no sabe si hay una piedra abajo, nada.
No. No ingresar al mar en las salidas náuticas. Claro, es por ejemplo en el puerto, un puerto, que justo por ahí sale el transatlántico, el Conte Biancamano.
Claro, va usted.
Y se mete en el mar tranquilamente así, no sé qué, y... Atrás de usted, el Conte Biancamano, que viene, que lo lleva por delante, lo amasija.
No, en los puertos no hay que hacer nada, y en la salida...
Nada. No hay guardavidas tampoco en el puerto,
No.
Si te caes al agua desde arriba de un crucero, no te salva nadie, porque guardavidas no hay. No toques o retires del mar a ningún delfín, mantarraya, lobo marino, etcétera, que veas en problemas en la playa.
Y no.
¿Por qué?
En el caso de que quisiera sacarlo, ¿cómo saca un lobo?
¿Cómo lo sacás? ¿Cómo sacás una mantarraya del mar?
No. Y la mantarraya la levanta de la cola y la revolea y la tira para la playa.
Pero la mantarraya justamente la cola tiene...
Una espina.
Una espina, algo que te pica y te pincha y te instila un veneno. Un veneno que te morís.
Sí. Bueno, no sé.
No terminaste de agarrarla, ya está listo.
Bueno, entonces no sé, la agarra de la otra parte, de las aletas.
No, lo que hay que hacer es recurrir al guardavega.
Abel.
Llamarlo y gritarle,
acá hay una raya.
No le gritas.
Nabokov lo llama.
Claro.
acá hay una raya.
Acá hay una raya, dice.
Acá hay una
¿Dónde?
Raya.
¿Dónde? Esta plaza
acá,
no sabe qué es.
La ves, que está en dificultades. Una raya que se está ahogando, la raya.
Mire, por eso pusimos nosotros aquí en la playa un cartel que dice zona de rayas, ¿no lo vio?
Claro, incluso está prohibido pasarse de la raya.
Claro.
Y ahí es donde las rayas van y hacen sus cosas, ¿no?
Sí, gracias, bueno, dígalo porque esta es la temporada de reproducción.
La raya sí se reproduce mucho, ¿no? Respeta, en general respeta a todos, pero principalmente las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del que hablamos hace un rato, ¿se acuerdan?
Sí, señor, bandera negra. Es más peligroso, bandera
negra. Negra es tormenta eléctrica.
No las que van, o las que dice, o las que está. Claro.
No, señor. Negra es tormenta eléctrica. No confunda a la gente con una bandera con la Mona Jiménez.
Bandera
para
roja.
Mí, negra, para mí, bandera negra es piratas. Eso hay piratas.
No.
Hay piratas, atención, piratas, piratas. Y rajamos todo. Corremos todo y nos ponemos atrás del guardavidas.
No es eso,
Después, ¿cuál hay? ¿Cuál más hay? ¿Qué otra bandera hay?
Bandera roja.
La roja
bandera
prohibido
roja,
bañarse.
Los comunistas.
Sí.
No, prohibido bañarse.
Bandera cuadros, largada. Bandera verde, una llegada muy, un final muy ajustado en una carrera.
No es así, señor.
Bandera blanca, paz.
Me rindo. Bandera blanca, me rindo.
Está confundiendo toda a la audiencia que está tomando nota.
Es así.
Está tomando nota y usted dice cualquier cosa.
Todos sabemos que una bandera negra con una calavera y dos tibias es que viene el pirata Barba Negra.
No, bueno, pero esta no tiene la calavera, es negra directamente.
Finalmente, último consejo.
Sí.
No, dice, no mezcles alcohol y natación. ¿Y cómo mezclo alcohol y natación?
No, que no vaya alcoholizado a la playa cuando tome alcohol.
No me tiro a nadar en un alambique. Dice, el alcohol altera tu juicio, equilibrio y coordinación. Así como tu habilidad para nadar y bucear, y reduce la capacidad de tu cuerpo para mantener el calor, presta atención al estado nacional.
No, al estado de la persona.
Ah, y al pronóstico del tiempo. Ah, otra cosa más. No saques almejas.
Está prohibido, ¿eh?
Está prohibido. Te agarran con una almeja en la mano. Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Nabucco.
No, concéntrese en el informe. Porque, por ejemplo, nosotros en las playas nudistas...
Sí.
¿Agarran almejas? No le tocamos una almeja, ¿eh?
No.
Y mire... Ahí creo que
doble castigo.
No, mire que la playa está llena, pero como somos nudistas y naturalistas, y abrazamos la naturaleza...
Sí.
No le tocamos una almeja. La almeja es nuestra hermana. Es nuestra...
Sí. Es un dicho muy...
Es así, como todos. Por eso abrazamos al universo y...
Abrazamos a nuestra hermana.
Y le damos la bienvenida a esta forma de
vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí.
Bueno,
y ya que le dimos la bienvenida, démosle también la despedida, porque así termina este informe. Muy, muy, muy lindo, ¿eh? Muy lindo, sí. Porque nos hace recordar, digamos, el verano, la playa, el mar y todo eso.
Sí, ¿se acuerda de todo eso?
Nuestra hermana, en fin, todo.
Sí.
Bueno, hagamos una pausa, por favor.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
AM750. Una señal.
Continuamos. La venganza será terrible por AM750. Cada uno desde su casa. También la gente del trío sin nombre. En su casita uno, en su casita otro y en su casita
hay
el
nomás
otro.
De un solo saque tiene 6 casas.
Sí. Están Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola, ¿qué tal, amigo? Nosotros somos las casas de los tres chanchitos.
Sí, los tres chanchitos.
Sí.
¿Cuál? Pero esa no era la que...
La mía es de paja.
Ya me parecía.
Se nota.
Tengan cuidado que se la van a soplar.
Claro, esa se la sopla el lobo.
No, ese es el problema.
Bueno, mire, hay muchísimos pedidos de los oyentes. Tengo entendido que llegaron muchos pedidos de músicas de dibujos animados, que ustedes hicieron una convocatoria.
Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. Descubrimos que la gente no quiere escuchar canciones de grupos, ni de rock, ni de nada, sino que quiere escuchar cosas
canciones
como...
de dibujos animados. Es lo que le gusta a la gente.
Sí, es lo,
pero
es lo
yo que le hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la gente pide porque les gusta el dibujo animado o porque les gusta la música del dibujo animado?
Ninguna de las dos.
Pedir. ¿Les no, gusta no,
para molestar?
Claro, en principio la gente pide para molestar, digámoslo
claro, bueno. Así.
Pero después, a mí me parece que le gusta el dibujo animado y oye la música y se piensa que está viendo el dibujo animado y se ríe.
Claro, la cuestión acá me parece es la nostalgia, porque son todos dibujos animados no de ahora, sino de antaño.
Claro.
Entonces,
Antonio.
Todos los dibujos animados son de antaño. Ahora no hay más dibujos animados. Los que hay están mal dibujados.
No, señor. Son mucho mejores los dibujos animados que hay ahora, digamos.
No, señor.
Pero vienen por uno, Barton.
La música,
La venga música... acá con argumentos sólidos, con hechos.
Muchísimos. Primero
¿qué dibujito animado?
Hay muchísimos más.
Dígame,
en principio.
Un dibujo animado que tenga la música que tenía Pantera Rosa.
Bueno, también usted...
No,
bueno,
¿cómo se no, lo que a mí me parece que no hay dibujos animados con tanta producción como tenían, simplemente una cuestión de costos, ¿no? Como tenían los de la Warner o los de Disney.
Y usted sabe que la música de Tom
sí,
y Jerry...
Hay con mucho presupuesto.
Como aquellos presupuestos ya no hay más, ¿no?
Sí. La música de Tom y Jerry, el compositor, no me acuerdo cómo se llama, componía capítulo por capítulo y la orquesta tocaba la música de cada episodio.
Uh-huh. Es más barata la producción, Barto. No es porque se destine caprichosamente menos presupuesto, sino que no es necesaria tanta guita.
Claro.
Con un aparato, no digo como este, pero más o menos, usted hace...
Haces algo.
Una orquesta más o menos.
Claro.
Y antes estaba la orquesta ahí. Estaba el director, 20 músicos, cada vez. Y a veces incluso orquestas grandes y sinfónicas, porque le daban más bolilla a la música.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Hacía mucha música clásica, todo eso.
Bueno, había muchos dibujos que eran solo con música, como Tom y Jerry.
Solo música, claro. Claro.
Incluso los efectos los hacía en la orquesta.
Sí, también.
Sí, claro. Sí, sí.
Todos los efectos, claro, sí, sí. Se caía un tipo y había ahí el tipo de los timbales. Uy.
Sí. Antes que continuemos con lo de los pedidos, quiero hacer una corrección de algo equivocado que dijeron al principio del programa.
Sí. Pero ahora viene a corregir al final del programa.
Muy importante.
¿Qué viene a corregir?
Cállate en academia.
No puedo dormir.
¿Cómo se nota que usted está en esa casa?
No puedo dormir. Si no, corrijo esto. Alicia Silverstone, ¿sí?
Sí, la mencionaron, sí. ¿Sí?
No actúa en Thelma y Luis, Gillespie. Esto,
bueno,
pero esto se va a quejar gente como con lo de la Mona Jiménez.
Bueno, pero yo no...
Usted va a tener que renunciar a este programa.
No, bueno, pero escúcheme.
Está siguiendo el camino de la puerta de calle, así.
Bueno, sí. Yo no tengo por qué saber. ¿Y qué película es la
¿Y
de...?
¿Y dónde está? La
de la niñera, señor.
No, mire, le voy a explicar rápidamente. Las actrices de Thelma y Louis son Gina Davis y Susan Sarandon. ¿Bien?
Bueno.
Bueno, y...
Sarandon y Silverstone son parecidos.
No, Liv Tyler y Alicia Silverstone están en un videoclip, donde van también en un auto y gritando y cantando, en un videoclip de Aerosmith, cuyo cantante es el padre de Liv Tyler.
Sí.
Bueno, entonces es por eso.
Ah, bueno.
Y la película de la niñera, ¿quién la vio, señor?
No la vio nadie.
Estoy loco.
Bueno, pero el caso es que...
Mi película no vale.
Discúlpeme, acá la radio autorizó a complacer dos pedidos de oyentes. Si siguen hablando, no va a complacer ninguno, ¿eh?
Bueno.
Muy bien. Entonces pedido. Vamos con el primer pedido. ¿Quiere decirlo, Ale?
La primera canción, vamos a dejar el de los dibujos animados para después. Primero vamos a hacer de los Beatles, Nowhere Man. ¿Y quién la pide, Martín?
La pidió Ezequiel por WhatsApp.
Bueno.
Adelante. He's a real nowhere man, sitting
Nowhere Man por el trío Sin Nombre, maravillosa versión. Y ahora sí podemos complacer algún pedido de dibujos animados, de música de dibujos animados.
Sí, sí. Bueno,